UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando El Borrador de la Historia, con Javier Olaya y Mavi López.
Hola, hola. Estamos muy felices de acompañaros un día más. Esperamos que disfrutéis del programa tanto como nosotros. Queremos lo que nadie quiere ser. Buenos días y bienvenidos a un programa más de El Borrador de la Historia, donde contamos los hechos de actualidad que en un futuro serán la historia reciente.
Hoy vamos a hablar sobre la vacuna del COVID, la inminente legalización del aborto en Argentina y sobre el Oriente Medio.
Perfecto, pues empecemos con la vacuna. Hace poco conocimos un estudio del CIS que nos sorprendió a muchas personas con sus datos. El 55,2% de los españoles temían ponerse la vacuna del COVID-19 por miedo a los efectos secundarios, entre otras cuestiones. En Reino Unido ya se está vacunando y se ha recomendado no vacunar a los alérgicos tras provocar reacciones de sus sanitarios.
La vacuna es una buena noticia, pero el desconocimiento general provoca temor en la población y es totalmente entendible. Los ciudadanos no son tontos, quieren esperar a conocer en su totalidad cuáles serán los posibles efectos adversos antes de recibir la dosis. Y bueno, y pues para intentar que la población pierda el miedo a este fármaco, lo más importante es dar a conocer el proceso de creación, los controles de calidad a los que han sido sometidos, los ensayos clínicos a los que una vacuna en general, ya no la del coronavirus, es sometida previamente a su comercialización, son la verdad que bastante largas y bastante abundantes. Y tenemos también distintas fases por las que la vacuna tiene que pasar y que, bueno, vamos a explicar a continuación.
También es necesario desmontar los mitos y mostrar las diferencias de esta vacuna respecto al resto, ya que no se ha producido en las mismas circunstancias que muchas otras. Es cierto que lo usual son unos años de espera para toda vacuna, pero también debemos de tener en cuenta muchos otros factores. La tecnología científica avanza cada año y nos encontramos en una situación excepcional de pandemia en la que se requieren medidas excepcionales. Es por eso que los mejores laboratorios alrededor de todo el mundo han priorizado este virus por encima de otras enfermedades, gracias al desarrollo de un plan de emergencia de salud pública a nivel mundial. Pues bien, a la suma nos encontramos ante un escenario a contrarreloj de grandes empresas que buscan ser los primeros en realizar la patente de la mejor vacuna. No tenemos un modelo, sino que ya hay 6 o 7 puestas en marcha, con altas posibilidades de ser aprobadas, pero con distinta composición.
Solo queda una vela encendida en medio de... Por todo lo anterior, pedimos a nuestros oyentes que no cunda el pánico. Es cierto que la vacuna se ha desarrollado en tiempo récord por estos motivos, pero no es un argumento para desconfiar de la vacuna. Para que ésta pueda ser utilizada para su uso, antes se debe pasar por las diferentes fases. Calidad farmacéutica, donde se estudia el material genético del virus. Gracias a este estudio, la ciencia consiguió desarrollar los test rápidos o de antígenos. Después vienen las investigaciones no clínicas. Y por último, las clínicas, que se realizan con pacientes reales. Estas tienen 3 fases, y en la última de ellas es la prueba de la eficacia del fármaco y también su seguridad. Actualmente tenemos varias vacunas que aún se encuentran en esa fase, aunque la vacuna de Pfizer o BioNTech ya ha sido autorizada por el gobierno británico y se está suministrando.
Pero antes que nada, ¿qué es una vacuna? ¿Frenará los contagios por arte de magia? La respuesta es que no. Está demostrado clínicamente que tiene una eficacia de hasta el 95%, la vacuna de Pfizer. Esto quiere decir que una persona vacunada tiene casi la certeza de que su sistema inmune creará antígenos para protegerse del virus, evitando así los síntomas.
O sea, con esto, Mavi, ¿me quieres decir que toda persona que se vacune será sintomática y no contagiosa?
No exactamente, Javi. Para frenar la epidemia se debería de vacunar una gran parte del país, pero hasta entonces el problema de los contagios no estará solucionado. La buena noticia es que tendremos muchísimo menos enfermos y por supuesto que la ciencia una vez más estará salvando incontables vidas. Pero no hay que relajarse, ni ahora ni cuando se empiecen a suministrar las dosis, porque el virus sigue ahí y las personas inmunizadas podrán seguir siendo contagiosas si se contagiase de la enfermedad.
Todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas.
Pues mucho cuidadito con eso, estaremos atentos. Y bueno, vamos con más noticias rompedoras. El pasado viernes 11 de diciembre, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la ley del aborto y ya podrá conseguir y seguir su camino hacia el Senado, donde deberá de ser sancionado.
La propuesta de ley ha sido aprobada por la Cámara gracias a 131 votos a favor, pero 117 en contra y 6 abstenciones tras una larga jornada de 20 horas de debate. Actualmente en Argentina el aborto es solo permitido en caso de violación o de que la vida de la gestante corra peligro.
La actual propuesta legaliza el aborto a cualquier situación hasta la 14 semana inclusive, siendo posible abortar a partir de esta en caso de violación o de que corra peligro la vida. Todo esto a partir de los 16 años. Y luego también, pues desde los 13 años hasta los 16, podrán solicitarlo las personas, pero deberán de contar con la autorización de sus tutores legales.
Esta aprobación se da 2 años después de que la misma Cámara aprobara un proyecto de ley similar, con 129 votos a favor, pero que se vio truncada tras la negativa del Senado. Desde los sectores más conservadores del país se sustentan en que el aborto es la supresión de una vida humana, algo que es totalmente inconstitucional, por muchos eufemismos que quieran utilizar, y que viene arraigada a la falta de educación en el país. Sin embargo, desde el sector más progresista condenan estas palabras diciendo que el aborto va a existir siempre, pero que si no se regulariza están condenando a las mujeres a la clandestinidad, sin seguridad ni garantías y poniendo en riesgo su vida.
Muchos políticos a favor del aborto han puesto el ejemplo del caso de una niña que a mí me sorprendió mucho, Mavi, seguro que te sorprende a ti también, de una niña de Argentina de 12 años que fue violada por un señor de 60 años y que pidió abortar. Pero al estar de 24 semanas le hicieron una cesárea y el bebé murió, corriendo el mismo destino la niña de 12 años días después. En España, por ejemplo, sí que me acuerdo de que se elaboró una ley en 1985, que esto lo he estudiado, y que solo permitía entre supuestos el aborto, hasta la reforma del PSOE del 2010, donde permitía el aborto en cualquier situación hasta la semana 14, siendo hasta la 22, pues por problemas de la salud del madre o el feto, y a partir de más ahí si el feto tenía una enfermedad incurable o que impida la vida. En 2015 entró, no sé si te acordarás, la reforma de Rajoy e impuso que las menores de 16 y 17 necesitan permiso de sus tutores legales para hacerlo.
Sí, de sus padres. Bueno. Vale, y para terminar, vamos muy rápidamente con el último tema del programa, ya que si en España no tuviéramos ya suficientes problemas dentro, también nos vienen de fuera. Estados Unidos ha reconocido la soberanía marroquí sobre los territorios del Sáhara, pero a cambio de que éste reconozca a Israel.
Recordemos que hasta la época de Franco, el Sáhara pertenecía a España. Y hasta el 6 de noviembre de 1975, miles de civiles marroquíes, con orden de su rey, entraron al territorio para ocuparlo. Y que básicamente lo que hizo España fue huir de ahí. Porque, bueno, debido a la situación que estaba muy frágil, el estado de salud del dictador Francisco Franco, ya os he dicho, el 6 de noviembre, pocos días antes de que murieran, prefirieron no buscar más conflictos internacionales, dejando un territorio pues, que no estaba reconocido por la ONU como parte marroquí. También pedía a España que ponga solución en el conflicto. Ahora también sus habitantes están reclamando la independencia como país y también pues que se les dé la nacionalidad española a las personas que nacieron y que vivían allí, mientras que esa parte pertenecía al Estado español.
Pues sí, esta declaración de intenciones de Trump ha tenido repercusiones internacionales que no se han hecho esperar ni un segundo. ya que Putin ha dicho que estas declaraciones violan el derecho internacional al tomarse unilateralmente, sin tener en cuenta a nadie. Lo que venía faltando ya a 2020 para acabar bien el año, ¿eh?
Pues bueno, tras un año tan duro para todos, marcado por la crisis del coronavirus, con el aumento de tensiones entre Estados Unidos y Rusia, los incendios en Australia, los drones estadounidenses que mataron a un ministro iraní, los abusos policiales alrededor de todo el mundo, con el caso de George Floyd como el más mediático, terremotos, feminicidios, la explosión del Líbano, la pérdida de ciertos derechos en países del este de Europa...
Sí, la verdad que... En un solo año han ocurrido tantas cosas que pasarán a la historia que el día de mañana cuando tengamos hijos o veamos a niños y les contemos todo esto, yo creo que no se lo van a creer. O sea, cuando este tema, este año caiga en la selectividad dentro de 50 años, los alumnos de bachillerato no van a aguantar tanta presión a la hora de estudiar, yo creo. Pero bueno, no ha sido el mejor año. Aunque lo estamos acabando con la patente de una vacuna como símbolo de cambio de una etapa, ¿no? La crisis se acaba y siempre, después de la tempestad, siempre llega la calma. El ejército español, junto con la OTAN, intervendrán en estos asuntos exteriores para intentar, pues, apaciguar el escenario. El próximo año vendrá cargado de nuevas buenas y no tan buenas, pero nosotros continuaremos aquí para contarlas desde nuestra perspectiva.
Pues yo el otro día, Mavi, vi un post que decía, cuando mis hijos me pregunten por el 2020 que se lo tengan que estudiar para historia, dice, no sé si voy a poder explicárselo sin llorar. Yo creo que cuando llegue el momento
qué
a mis
pena,
hijos...
Qué pena.
Sí, se lo voy a explicar como si lo hubiera pasado, en plan...
Fatal.
Súper mal, en plan, como si hubiera sido como mucho más de lo que ha sido, como si no hubiera sido ya bastante.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que nosotros, dentro de lo que cabe, hemos tenido muchísima suerte... Aunque es verdad que España ha sido uno de los países que más ha sido afectado por el virus. Yo creo que más que nada por el turismo que tenemos y que nos han cerrado fronteras, no nos lo hemos tomado lo suficientemente en serio, somos personas muy sociales que siempre estamos deseando de juntarnos con otras, de tocarnos. Yo, por ejemplo, he viajado a otros lugares de Europa, a Inglaterra, Francia... Y he visto que no son tan cercanos como nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, por un lado, dice mucho de nosotros, de los sociales que somos, pero por otro lado nos ha venido mal para este tipo de epidemias, ¿no? Y creo que no será la primera en venir, aunque sea duro de escuchar. Yo creo que el día de mañana, cuando tengamos hijos, nos tocará contar más de una.
Bueno, pues sinceramente yo no he venido aquí para que me deprimas, Mavi. O sea, no.
Vale, pues hablemos del aborto. ¿Qué piensas?
Bueno, yo estoy muy contento, la verdad, porque seguí muy de cerca la última votación que se llevó a cabo, también los gritos de euforia cuando se aprobó en el Congreso y de lloros cuando se negó en el Senado. Y ahora estoy un poco impaciente a ver qué pasa porque aún queda ahí el Senado, que fue donde fue para atrás la última vez. Pero bueno, estoy muy contento por nuestros hermanos argentinos que por fin consigan ese derecho que en España también ha costado bastante conseguir.
Sí, yo también estoy muy contenta y las imágenes fuera del Congreso fueron impactantes porque había muchísimas mujeres manifestándose tanto a favor como en contra. Y veías a las chicas pro vida llorar y a las chicas que estaban a favor del aborto, gritar de júbilo de una forma que espectacular. Y por un lado, no quiero ser negativa, pero ya pasó en años anteriores que también se aprobó en el Congreso y no siguió adelante en el Senado. Pero yo creo que esta segunda vez, aunque no haya mucho margen de votos, porque si ha salido a favor en el Congreso ha sido justito, creo que el aborto es algo que está dejando ya de ser un dilema, una discusión. Yo creo que la gente ya lo tiene cada vez más claro y que para salvar la vida de tantas mujeres que terminan en clínicas clandestinas muriendo por abortar,
yo creo
que eso se va a acabar ya de una vez.
Me da mucha pena también ver las imágenes de la división. Luego veo vídeos en internet de una mujer que lleva el pañuelo verde del proaborto en el bolso y una diciéndole, mira, es una mata bebés, no sé qué. E incluso al revés, en plan una que lleva el pañuelo azul a favor de la vida, de pro vida, y la gente diciéndole, es que estás no sé qué, no sé cuántos, están matando a las mujeres, nos estás quitando derechos en plena calle. Sin más, entonces veo
sí,
que también se está llevando mucho a la calle.
Mucha brecha social, sí.
Hay mucha división en esos
temas. A mí me recuerda, es un poco aquí en España, a la independencia catalana.
Literal.
Que se llevó muchísimo a las calles, paseabas por Barcelona y bueno, y sigues paseando por Barcelona y ves muchísimas pintadas de...
Sí, luego por los balcones llenos de banderas de España, sí, de esteladas. Parece que sea una bandera que es algo que nos tiene que unir a todos, se supone. Mm. Es como la confrontación. Yo estos años digo, las fábricas de banderas, vamos, están haciendo
de oro
las mayores ganancias de su historia. Pero es muy triste también que al final, hasta en momentos así como estamos ahora, después de una pandemia mundial que hemos sufrido, sigamos teniendo división por todos los temas, echando culpas a todo el mundo. Pero bueno.
Bueno, yo me gustaría decir que para mí, provida, ser provida es estar a favor del aborto. Y ser provida es estar a favor de la vida de tanto las mujeres que no quieren ser madres en ese momento como de los futuros niños que deben de ser deseados. Y bueno, y para terminar me gustaría hablar de Israel, del tema de Estados Unidos. Me gustaría saber tu opinión porque creo que sería bastante parecida a la mía.
Yo
no
pienso
sé si...
que pocas cosas hacemos bien. En plan, dejamos al Sáhara, por ejemplo, le dejamos solos y tenemos que solucionar ese problema. Claro, yo entiendo que tienes 1000 problemas más dentro de tu país y que pues prefieres solucionar los tuyos a los de los demás.
Lo primero es lo primero.
Claro, pero tenemos una responsabilidad histórica en el territorio del Sáhara. E igual que yo creo que se hizo bastante mal cuando se empezó a dividir Israel, Palestina, no sé qué. Que unos no reconocen a Israel, otros no reconocen a Palestina... Yo creo que allí se hizo todo bastante mal y una vez ya hecho y se ha dejado tanto tiempo apartado, va a ser muy difícil de solucionar.
A mí me da mucha pena porque en estos países es donde más está sufriendo el impacto de la pandemia, porque tú piensas que no tienen la misma medicina que tenemos nosotros, los mismos avances y la misma los mismos materiales, ¿no? Entonces, están sufriendo la pandemia en primera plana, muriendo y aún así se está pensando en el interés político y yo creo que en Estados Unidos con el cambio de presidente creo que van a haber algunos cambios respecto a eso, o sea que iremos viendo el próximo año.
Pues sí, esperemos que, obviamente sabemos que el 2021, el 1 de enero, no es toca las 12 campanadas, es un borrón y cuenta nueva, todo va a seguir igual, pero esperemos que traiga algo más de esperanza y de buenas noticias que este 2020.
Pues sí.
Así que bueno, chicos, hasta el próximo programa.
Y gracias por escucharnos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.